acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, 86 años construyendo país. Conmemoración de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Invitado, Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, botánico egresado de la Universidad Nacional, doctor de la Universidad de Nueva York, profesor y el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Enrique Forero, esta semana la Academia Colombiana de Ciencias Naturales, Físicas y Exactas cumple un nuevo aniversario de su fundación. Cuando uno revisa la historia, hay varios momentos entre la creación y la formalización de la Academia. Hoy, ¿cuál es la fecha exacta de creación y cuántos años cumple una institución tan importante que no solamente se vincula al proceso de la República, sino que está en todo el proceso de relanzamiento de la corona española en la, acerca de la investigación y el conocimiento de nuestro territorio? A veces se piensa que la actividad científica es una actividad muy reciente, pero la historia del país logró tener científicos como nuestro querido Francisco José de Caldas, que no solamente fueron grandes investigadores, sino también patriotas. Profesor Enrique.
Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la Academia está cumpliendo 86 años el 28 de mayo. La fecha es 28 de mayo. En el 1936, el presidente López Pumarejo dictó el decreto 1218 del 28 de mayo de 1936, que estableció oficialmente la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Sin embargo, la Academia ya había sido designada cuerpo consultivo del gobierno por el presidente Enrique Olaya Herrera en la Ley 34 de 1933. Es curioso que 3 años antes de la creación oficial de la Academia, el presidente Olaya Herrera la hubiera designado como cuerpo consultivo. Esto se debe a que existía un cuerpo colegiado que era que estaba formado por una serie de naturalistas, que era la Sociedad Colombiana de Naturalistas, que fue prácticamente la base de la creación de la Academia Colombiana de Ciencias. Y esa sociedad de naturalistas había nacido de la Sociedad de Ciencias Naturales de La Salle, que había creado el hermano Apolinar María. Entonces, ese, digamos que es en resumen la historia de los primeros años de la Academia en la primera mitad del siglo XX, entre 1912 y 1936. Entonces, nuestro cumpleaños es el 28 de mayo, son 86 años que cumplimos, y efectivamente, como usted lo dice, la historia de la ciencia en Colombia no comenzó ayer ni comenzó hace 86 años, comenzó hace mucho tiempo con personajes como Francisco José de Caldas, que pues trabajando en Popayán, en aislamiento, logró hacer muchas cosas muy importantes para la ciencia colombiana, además porque Caldas era una persona que estaba convencida de la importancia de el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Él, además de ser un científico, era una persona muy preocupada por el progreso del país y porque efectivamente los colombianos o los neogranadinos aprovecharan sus recursos. Él sufría mucho al ver la ignorancia de los neogranadinos sobre su propia geografía. Él insistía en que una de las cosas fundamentales para el desarrollo de cualquier país era conocer su geografía, conocer lo que tenía, y él se preocupó mucho por eso. Obviamente, pues no fue el único. A través del siglo XIX y del siglo XX y de lo que ha corrido el XXI, ha habido muchísimos científicos, ha habido mucha gente que ha contribuido al conocimiento de nuestra naturaleza, a entender cómo funciona nuestro país, a las complejidades que tiene Colombia, y eso ha sido, pues, histórico, no solo en Bogotá, sino en todo el país, en Antioquia, en Valle. Ha habido gente que ha hecho contribuciones muy importantes a la ciencia en distintas épocas. En el siglo XIX hubo personajes muy importantes, obviamente todos sabemos de la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi y las personas que participaron en esa comisión, José Jerónimo Triana, Santiago Pérez, una serie de personas, Manuel Ancízar, personas que contribuyeron al conocimiento del país en distintas formas. Ya en el siglo XX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, pues aparecieron personajes tan importantes como Julio Garavito Armero. Julio Garavito, que fue director del Observatorio Astronómico Nacional y profesor de la Universidad Nacional, fue pues uno de los científicos más importantes que ha dado este país. Todos sabemos que hay un cráter en la Luna que lleva el nombre de Julio Garavito, gracias, entre otras cosas, al hecho de que otro astrónomo muy importante y científico muy importante, Jorge Arias de Greiff, propuso ante la Unión Internacional, la Unión Astronómica Internacional, que hubiera un cráter en la Luna con el nombre de Julio Garavito Armero. Julio Garavito y la academia se unen en una forma muy, muy importante porque el primer presidente de la academia, que fue Jorge Álvarez Lleras, fue compañero de trabajo de Julio Garavito en el Observatorio Astronómico. Los dos trabajaron en el observatorio y Jorge Álvarez Lleras fue posteriormente nombrado primer presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1936. La Academia comenzó a funcionar en el edificio del Observatorio Astronómico Nacional. Por muchos años estuvo ahí su casa. La casa de la Academia fue el observatorio. Como digo, pues Jorge Álvarez Lleras y Julio Garavito trabajaban juntos en el observatorio. Entonces, aquí hay otra cosa interesante. La relación entre el observatorio y la Academia ha sido muy cercana siempre, por eso que le estoy comentando. Inclusive nosotros celebramos lo que llamamos la sesión solemne estatutaria, que es una sesión muy importante que hacemos todos los años, en la semana de la creación, del aniversario de la creación del Observatorio Astronómico, que es la semana del 20 de agosto. Todos los años nosotros hacemos la sesión solemne estatutaria de la Academia en esa semana que celebra la creación del Observatorio Astronómico Nacional. Entonces ahí, fíjense la relación tan estrecha, el escudo de la Academia se parece muchísimo al escudo del Observatorio Astronómico, el escudo original del Observatorio Astronómico. Por eso, porque todas estas personas que tuvieron que ver con la creación de la Academia, tuvieron que ver con el Observatorio, tuvieron mucha cercanía con el Observatorio, con todo lo que significó, por ejemplo, la expedición botánica. Entonces, el escudo de la Academia y el escudo del observatorio pues tienen elementos también traídos de la expedición botánica, y en eso obviamente pues la influencia de Mutis, pero también la influencia del padre Enrique Pérez Arbeláez, tienen que ver en por qué hay ese vínculo tan estrecho entre el observatorio, todo lo que el observatorio significa, la Academia y lo que hoy es la Academia y lo que estamos haciendo en este momento por la ciencia en el país. Entonces, eso pues en términos generales, algo de la historia, algo de la relación con el observatorio y lo que estamos, en qué estamos en este momento, que obviamente pues parte de esta conversación tiene que ver con el momento que estamos viviendo, el momento electoral.
Profesor Enrique, toda esta relación y toda esta tensión experimental y conceptual en ese lema tan bello de con la mirada en el cielo y los pies en la tierra, pues también resuelve ese trabajo alrededor de expedición botánica, comisión coreográfica y misiones sabios nacionales e internacionales. ¿Cómo los distintos presidentes y las distintas juntas de dirección de la Academia han logrado mantener esa presencia y algo que usted ha definitivamente entendido, y es que la construcción del conocimiento y de la capacidad de generar y de almacenar el mismo es algo central y algo que es insustituible en el quehacer de la Academia? Porque cuando uno entiende todo esto, pues entiende que desde el sabio Mutis, pasando por Agustín Codazzi, Manuel Alcízar, nuestro primer rector de la Universidad Nacional, y Jorge Álvarez Lleras, pues estaban muy interesados en el quehacer nacional, y usted ha entendido mucho eso y definitivamente, y es bueno ponerlo de manera objetiva y sobre la mesa, pues esta institucionalidad nueva que tenemos de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, de un capítulo en el presupuesto del gobierno y de una misión que ha reelaborado los diagnósticos, pero también ha actualizado la manera de generar conocimiento y de apropiar conocimiento, pues está toda alrededor de su presidencia y de la Junta de Dirección de la Academia, que no solamente ha concertado con sus académicos, sino que ha concertado con las otras academias y ha puesto el conocimiento al servicio de los ciudadanos. Más allá de todo lo que se ha expresado, pues sí ha habido una puesta en la agenda nacional y una puesta en la agenda cotidiana de un tema que antes estaba escondido en los laboratorios y en los anaqueles de las bibliotecas. Profesor Enrique.
Sí, es interesante mencionar que la academia ha mantenido ese interés por el conocimiento, por la producción de conocimiento a través de todos los años. No olvide que la revista de la academia tiene la misma edad de la academia. La revista lleva el mismo tiempo siendo publicada y los artículos que han salido a través de los años en la revista son contribuciones muy importantes al conocimiento, a la ciencia nacional. Inclusive hace unos años hicimos un ejercicio para escoger artículos que se podían considerar clásicos en las distintas áreas de la ciencia y que han sido publicados en la revista de la academia. De modo que la producción de conocimiento en la academia viene desde el comienzo, continúa y pues hace parte de nuestro diario vivir. Ciertamente, como usted dice, el aspecto político, digamos, el aspecto de política científica que la academia ha asumido en los últimos años, se ha convertido en un elemento fundamental para el trabajo de la academia. No es nuevo. En muchas épocas, distintas direcciones de la academia han tenido que ver con la producción de leyes, con la producción de normas relacionadas con ciencia, con educación, con medio ambiente. Eso no es nuevo, pero ciertamente que en los últimos años hemos insistido muchísimo en que los gobiernos consideren a las academias, no únicamente a la Academia de Ciencias, sino, como usted lo menciona, al Colegio Máximo de las Academias, como un verdadero, una verdadera fuente de información para la toma de decisiones. Nosotros estamos insistiendo muchísimo en que todas las academias deben ser tenidas en cuenta, porque constituyen una riqueza impresionante para el país. Son 10 academias que formamos el Colegio Máximo y estamos insistiendo en que efectivamente este carácter de cuerpos consultivos del gobierno sea tenido en cuenta y que el próximo gobierno definitivamente incluya en todas sus discusiones sobre política científica, sobre política educativa, sobre política de medio ambiente a las academias, que nos convirtamos en asesores del gobierno. Y esto es algo que en lo que venimos insistiendo, es que el alto gobierno, el presidente de la República, el Congreso, tienen que tener asesoría científica. No se puede pretender que se tomen decisiones sin ese tipo de asesorías. Y esto es algo que existe en todos los países desarrollados del mundo. En todos los países desarrollados existe un asesor científico o un comité asesor que le habla al oído al presidente de la República o al primer ministro y les ayuda a tomar decisiones. No es que tomen las decisiones por ellos. Esto es una cosa que es importante que quede clara. No es que estas personas tomen la decisión, sino que dan información para que los que toman las decisiones pues tengan la información que les permita tomar las decisiones más inteligentes posibles. Entonces nosotros venimos insistiendo desde hace tiempo, y esto es algo en lo que hacemos parte también de grupos internacionales como la Red Internacional de Asesoramiento Científico a los Gobiernos, en la que estamos insistiendo en que el alto gobierno tiene que tener este tipo de asesoría, los ministros, el Congreso, el presidente de la República. El nuevo Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un comité científico. Nosotros estamos tratando de que ese comité funcione. No es fácil, son comités demasiado grandes. Nosotros hemos insistido en que estos comités tienen que ser pequeños y tienen que ser personas que sepan de lo que están hablando, que representen tanto a la sociedad civil como al gobierno y que permitan en grupos pequeños tomar decisiones y sobre todo establecer políticas de largo plazo. Es lo que más nos interesa, es que haya políticas de largo plazo, que no sean únicamente las políticas de cuatro años de gobierno, sino que haya políticas de largo plazo. Y usted lo mencionó, la misión de Sabios, la misión internacional de Sabios, produjo una hoja de ruta que ojalá el gobierno que venga la aplique. Y hay una serie de elementos muy importantes ahí que tienen que ver con economía, que tienen que ver con medio ambiente, que son supremamente importantes para el futuro del país y para el futuro del mundo. Está el caso de la bioeconomía. La bioeconomía es una cosa en la que los gobiernos tienen que preocuparse y confiamos en que gracias a todos los insumos que produjo la misión internacional de Sabios, esto se logre y haya un cambio realmente en la economía del país para mejorar las condiciones de la sociedad, para que haya más empleo, para que haya más equidad. Todo esto se está buscando con las conclusiones de la misión de Sabios, que es algo en lo que la academia está totalmente comprometida, en que esas recomendaciones de la misión de Sabios no se pierdan y efectivamente entren a ser parte del plan de desarrollo del nuevo gobierno.
Profesor Enrique, la academia ha establecido que el 6 de enero de 1833, el entonces presidente Santander, Francisco de Paula, creó la Academia Nacional de la Nueva Granada, y entre las palabras que expresó en el acto de instalación, dijo: la patria os llama por el órgano de gobierno a componer la Academia Nacional de la Nueva Granada. Debemos marchar con el siglo concurriendo a comunicar a nuestros compatriotas las verdades útiles que hacen desarrollar la civilización intelectual, industrial y política, lo cual nos haría pensar que hace 200 años pues se viene trabajando en el sentido de tener un órgano del máximo nivel pensado para asesorar al gobierno y a la sociedad, y que en ese proceso pues es un órgano que está dirigido al gobierno nacional y de cara y al lado de la sociedad. Por esto la academia no tiene una filosofía partidista ni tiene un marco especial de funcionamiento. ¿Qué significa hoy, cuando estamos a puertas de iniciar un proceso de elección del nuevo gobierno en cabeza del presidente, y cuando hay tantas necesidades, desde las más complejas que demandan el mejor conocimiento hasta temas muy sencillos como la necesidad de agua potable y otros recursos básicos? Profesor Enrique, en estos casi 200 años de pensar esta institucionalidad, ¿qué piensa el presidente de nuestra Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales?
Pues realmente la frase que usted mencionó de General Santander lo dice todo. Santander creía ciegamente en la importancia de la ciencia y de la educación para el desarrollo del país. Y creo que una de las cosas que hay que reconocer en esa frase fue lo visionario que era el General Santander y cómo él veía el futuro del país basado en la ciencia y en la educación. Y en eso es en lo que nosotros estamos. Es decir, esa es la política de la academia, es el desarrollo de la ciencia, el fortalecimiento de la ciencia, el aplicar lo que la misión de Sabios propone, que es el establecimiento de una sociedad del conocimiento. Que efectivamente Colombia se convierte en una sociedad del conocimiento, donde la investigación científica sea fundamental para el desarrollo del país. Tenemos que convencer a la sociedad de que esto es así. lo hemos visto con la pandemia, la importancia que tuvo la ciencia en muchos países, la producción de vacunas en tiempo récord, que en muchos países pues se reconoció la importancia de la investigación científica. A nosotros todavía nos falta que la sociedad entienda que sin investigación científica, sin producción de conocimiento propio, es muy difícil progresar, es muy difícil salir del subdesarrollo. Nosotros tenemos que producir nuestro propio conocimiento, tenemos grandes riquezas. Es un país que todas horas se dice que es un país megadiverso, que es un país muy rico, pero no lo hemos sabido aprovechar. Y eso es lo que nosotros estamos insistiendo, en que un nuevo gobierno mire al país con otros ojos, lo mire desde otra perspectiva, mire cómo hay una serie de problemas, como usted mismo dice, una serie de problemas que hay que resolver, grandes y pequeños, comenzando por el cambio climático, problemas alimenticios. En realidad son muchos los temas en los que hay que a los que hay que abordar, y la academia de ciencias está dispuesta a colaborar en ese sentido, a producir ideas, a contribuir en la construcción de un sistema nacional de ciencia y tecnología que funcione, y a la búsqueda de soluciones en todas estas áreas que son tan importantes para el país. Tenemos la riqueza intelectual, porque no más la Academia de Ciencias tiene 262 científicos regados en todo el país y en varios países del mundo, dispuestos a colaborar con la mejor voluntad de construir país. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos contribuir para que Colombia sea ese país que todos soñamos, ese país donde haya solidaridad, donde haya equidad, donde la gente pueda vivir tranquila y pueda sobre todo desarrollarse y crecer dentro de un ambiente de paz y tranquilidad, que es lo que todos quisiéramos tener. Y todo esto se puede construir con base en la ciencia, con base en el conocimiento, con base en una educación cada vez mejor, que nosotros venimos insistiendo también en que, a menos que la educación en Colombia tenga un cambio profundo, no vamos a salir tampoco de su desarrollo. Nosotros necesitamos que la educación cambie, que haya mejor formación de maestros, que los niños desde los 0 a los 5 años ya estén oyendo hablar de ciencia y estén oyendo hablar de todas estas cosas, y que efectivamente vayamos formando una nueva generación de jóvenes que entiendan que la ciencia es fundamental para el desarrollo del país.
Profesor Enrique Forero, muchas gracias, y no solamente por estar en este espacio, sino por entender qué parte del trabajo de la academia es sentarse con todos los sectores de la sociedad, con los políticos, con los presidentes, con los candidatos y sobre todo con los niños, a llevar ese proceso pedagógico en el cual usted ha sido tan exitoso. Muchas gracias, profesor Enrique, a nombre de todos los que creemos en el conocimiento.
Muchas gracias, Carlos, y es siempre un gusto estar en el programa, y pues cada vez que lo necesite, con mucho gusto aquí estaré.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, 86 años construyendo país, invitado Enrique Forero, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, botánico egresado de la Universidad Nacional y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal y Wendy Casañas, y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción. We'll be right back.
Thank you.